Te doy la bienvenida una semana más y un sábado más a una lección de la membresía de inversión para humanos. ¿Qué tal estás? Bienvenido, bienvenida. Soy Borja Rubí, soy el director de esta nave financiera de emprendimiento y de empresa. Y hoy voy a contarte o voy a reflexionar o vamos a hablar, mejor dicho, sobre un asunto que, ostras, que es preocupante de verdad. Y yo creo que cada vez es más preocupante en España. Ya no solo para los jóvenes, ya no solo para las nuevas generaciones, sino también un poco para cualquier persona que, vamos a decir, sea trabajadora y que en algún momento se plantee cambiar de casa. Hoy vamos a hablar de la vivienda, vamos a hablar del problema que tiene España con la vivienda. Creo que es un problema que hay que atajar, creo que hay que hacer algo. Y hoy, bueno, pues si tú estás en esa situación, o tienes familiares, o tienes hijos incluso, que se van a enfrentar a este problema, a esta problemática en próximos años, o en un momento en el corto plazo, pues bueno, me parece interesante que te hagas una serie de conceptos y ideas básicas en la cabeza, y sobre todo que identifiquemos las causas del problema para un poco poner soluciones, ¿no? Lo primero de todo es que, claro, tú cuando eres joven, al final dices, bueno, yo, una vida de un joven en España, normal, por Europa incluso, si me lo pones más a tiro, pues cualquier joven diría, oye, pues mira, yo voy a estudiar, voy a acabar el colegio, voy a ir a la universidad, voy a hacer mi formación, de formación profesional, o voy a hacer una licenciatura, un grado en la universidad, y luego voy a buscar trabajo, vamos a decir, a los 25, ponte, ¿vale? ¿Y qué sucede? Que lo normal en la vida de una persona es que, bueno, cuando acabas sus estudios y empiezas a trabajar, lo normal es que después de una época de gastos, ¿no? De decir, oye, voy a comprarme este móvil que me hace gracia, voy a irme de vacaciones con mis amigos, voy a darme un año sabático. Después de todo eso, lo normal es que cuando ya pasa un tiempo, empieces a pensar un poco y a sentar un poco la cabeza y a decir, oye, pues voy a comprarme una casa, voy a comprarme un piso, voy a independizarme de casa de mis padres o de mi abuela o de mi tía Mari Carmen, la del pueblo, ¿no? ¿Qué pasa? Que ahí viene un gran problema, porque, vamos a ver, pensando en los trabajos y en los salarios, en muchas ocasiones precarios, ya si hablamos del famoso mileurista, si eres mileurista en España, y yo muchos meses también lo soy a veces, hostia, es decir, cuidado, sí, ingresaste, te sobran 1.000 euros al mes, ingresaste lo que sea, quitas impuestos, quitas pagos, quitas y quitas y quitas y quitas, 1.000 euros al bolso, limpios, cuidado que no hay tanta gente en España que lo gane, ¿eh? Entonces, ¿qué sucede? Que si dices, oye, soy 1.000 eurista, bien, pero ostras, es que mi trabajo es a corto plazo, es que es un trabajo temporal de 5 meses, es que no me gusta el trabajo en el que estoy trabajando, es que como acabo de terminar los estudios y quiero empezar a trabajar, voy a ir cambiando de empresa porque la contabilidad no me gusta. Igual soy fisioterapeuta, pero después de trabajar en una clínica quiero montar mi propia clínica de fisioterapia. Bueno, hay muchos cambios, ¿no? Cuando eres joven y cuando estás en esa etapa de, y me incluyo, entre los 25 y los 35. Yo estoy en los 38, pero entre 25 y 35, pues estás ahí, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que no, lo normal es que no sea el trabajo de tu vida. Lo normal es que donde llegues se produzcan cambios. Haya cambios de tarea, de posición, de puesto, de empresa, incluso de lugar de trabajo, ¿no? Entonces eso hace muy difícil ese tipo de cambios, ese tipo de inestabilidad, si lo quieres, a nivel ya no económica, sino a nivel profesional, hace muy difícil que la gente pues, pueda, o los jóvenes puedan pensar en independizarse y comprarse un piso por su cuenta, ¿no? Entonces el sistema ya nos empuja a eso, nos empuja a estar hasta los 20, 25, incluso 30 años estudiando, formaciones regladas, que si el máster, que si Erasmus, que si inglés, que si luego voy a buscar trabajo con 28 y me dicen que necesito 4 de experiencia, pero me piden 2 carreras, un máster y haber vivido en Noruega. Entonces, claro, son cosas que son incongruentes totalmente, ¿no? Que es muy difícil de gestionar esto. Entonces, ¿qué sucede? Que al final dices, bueno, me voy a poner a trabajar en el mejor de los casos con 25 o 26 años, pero es que la hipoteca que me van a dar va a ser como mínimo 30, 40 años. Es decir, si haces la suma, 40 más 30 o 30 más 30, me da igual, ponte que te la vas a comprar con 30, ¿no? Que lo decides con 30 años. Ostras, 30 años de hipoteca más 30 que ya tienes son 60 años. Es decir, vas a acabar de pagar la deuda con 60 años, ¿no? Ojo con esto. Por tanto, ¿qué sucede? Que la gente en España tarda mucho en independizarse, Y por tanto, tarda mucho también en formar una familia, asumiendo familia la que cada uno quiera. Véase marido, marida, mujer, hombre, hembro, hembra, o yo qué sé, o animal de compañía con un perro, unos gatos. Lo que sea, una familia la que toque. Pues se tarda mucho en formalizar esto. Y cada vez se está tardando más cuando una o dos generaciones anteriores, más o menos con 18, 20 o incluso ya 25 los que más tardaban, pues ya tenían quizá un trabajo o un oficio, ya hacía tiempo que se habían independizado, hacía tiempo que sabían lo que era ganar un salario, ya tenían uno o dos hijos. Entonces, claro, esto se ha ido, pues igual que ha ido cambiando la economía, ha ido cambiando el mundo, ha ido cambiando la sociedad, ha ido cambiando también, yo creo que las familias, ¿no? La forma de, sobre todo, de relacionarnos, de vivir la vida, es totalmente diferente de una o dos, ya no hablemos de dos generaciones hacia atrás de la mía, ¿no? Entonces, claro, al final esto, cuando tú con 30 años quieres ponerte a formar la familia, quieres ponerte a comprarte una casa, a independizarte, quieres, vamos a decir, salir de casa de tus padres, pues empieza a generar frustración y empieza a generar estrés. Y yo creo que es mucho más grave en grandes ciudades, ¿no? Como Madrid, Barcelona, Londres, yo qué sé, Valencia, París, Porto. Esto es mucho más difícil, ¿no? Y creo que cuanto, sobre todo en España, hay un problema muy gordo, porque al final dices, ciudades como Madrid, tienes gente adulta, voy a hablar de 40, 45 años, que solo pueden permitirse compartir piso y alquilar una habitación. Claro, porque antes decías, bueno, yo no me quiero comprar una casa porque tengo, yo qué sé, tengo mis raíces en Asturias, pero vivo en Madrid. Porque mi trabajo no me encaja, porque cobro poco, porque es inestable, porque cuando tenga marido o mujer, en ese momento será el momento de comprarnos ya una vivienda, porque cuando apruebe la oposición me compraré ese piso, pero esto realmente se va alargando, 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 alargando y genera una frustración, un estrés personal enorme, ¿no? Porque tú ves que estás luchando por algo que te han dicho, que tú realmente te han dicho que podías llegar a conseguir, que era un buen trabajo, una estabilidad, una clase media, es lo que nos han vendido toda la vida, ¿no? Esa clase media que va tirando hacia arriba, pero que es mentira. Es una clase media que va tirando hacia abajo, por cosas que ya comentaremos en esta lección. Y al final genera mucha frustración y estrés. Y eso genera también otro problema, que es la baja natalidad o que la gente no tenga hijos. Porque es imposible de mantener, es complicadísimo. Te lo digo yo que tengo dos. Es complicadísimo a nivel de gestión, a nivel de horarios, a nivel de salario, de dinero que te queda al final de mes. A nivel de conciliación. Se dice que en España se concilia. Es mentira. No se concilia. Es imposible conciliar. Si trabajan las dos personas, mamá y la papá, es imposible. Ya no hablemos si tienes dos niños. No hablemos si tienes tres. Eso ya es ser un héroe. Yo tengo dos y te aseguro que al final del día y del mes no me sobra ni un euro y no me sobra ni un gramo de energía. O sea, lo tengo todo ahí metido, toda la carne del asador y termino reventado. Y siempre lo digo, trabajo más que nunca, gano más que nunca y tengo menos que nunca. Pero bueno, eso es otro tema. ¿Qué soluciones yo veo aquí? Bueno, lo primero y principal, si tienes hijos, por favor, si tienes hijos, ábreles una cuenta cuanto antes. Una cuenta para invertir y ahorrar cuanto antes. Tengan 2 años, 3, 8 o 16, cuanto antes. Inviérteles, ahórrales 20 euros, 10, 15, 25, el regalo de los cumples, lo que le traigan los reyes, Papá Noel, el ratoncito Pérez, la comunión, la paga de los abuelos, todo lo que puedas, por favor, inviérteselo. En un fondo de inversión de renta variable, de bolsa, a larguísimo plazo, 10, 15, 20 años. ¿Por qué? Porque cuando ese niño, tu hijo o tu hija, tengan, si ahora tienen 5, ponte, tengan 25 y quieran ir precisamente a comprarse una vivienda, a independizarse, las cosas van a cambiar muy mucho. Van a cambiar muy mucho porque van a tener un buen colchón ahí para poder afrontar ese pago y ese gasto, ¿no? ¿Qué otras soluciones tienes? Pues especialmente si vives en ciudades muy grandes como Madrid y Barcelona, es que no te queda otra que al principio compartir piso. Al principio y no sé si a la mitad o al final, es que no te queda otra que compartir piso. O seguir viviendo en casa de tus padres, seguir viviendo en el típico piso que tiene tu abuela que ya no lo usa o que desgraciadamente falleció y te lo ha dejado en herencia a tus padres y está ahí parado muerto de risa. Pues oye, igual no es tan malo irse a vivir a ese piso, aunque sea un poco antiguo, mientras vas ahorrando y mientras vas, sobre todo, reduciendo gastos. Estoy pensando en una persona joven que está empezando a trabajar. Lo principal de todo es que gastes mucho menos de lo que ingreses. Es decir, que si te quieres comprar un piso o una vivienda o independizarte, por favor, es importantísimo que te olvides de la cuota del gimnasio, la cuota de Netflix, el Amazon Prime, el YouTube Prime, el ir a tomar las cañas con tus amigos por la tarde el viernes, el ir de vacaciones a Ibiza al fin del año, yo qué sé, en fin de año, en, yo qué sé, en verano. Bueno, estoy siendo un poco demagogo, ¿no? Pero quiero que me entiendas la jugada. Por favor, tiene tu objetivo ahora mismo, si tienes entre 25 y 30, es poder comprarte, o ya no comprarte, dar una entrada, que es lo que te van a pedir, una entrada, ese dinero inicial que te pide el banco para financiarte, te pide un dinero en liquidez, que suele ser como el valor del 20% del piso, entre el 10 y el 20. Ponte que si el piso vale 200.000, te van a pedir una entrada del 10%, mínimo 20.000 en cash, si no, no hay hipoteca. Entonces, ojo con esto, ¿eh? Reduce gastos al máximo y céntrate muy mucho en tu objetivo a medio y largo plazo, que ese es. Luego, además, obviamente, mientras estás minimizando gastos, mientras estás trabajando e invirtiendo y ahorrando para ese objetivo que tienes, que es la inversión inmobiliaria, mucha gente piensa que comprarse un piso es un gasto, pero no, error. Un piso, una vivienda, es una inversión inmobiliaria. Estás invirtiendo y pagando un inmueble, un activo. Mientras tú estás pagando la hipoteca, eso es un pasivo, eso es una deuda, porque no es tuyo, eso es del banco. Pero cuando dejas de pagarlo, se convierte en un activo, es de tu propiedad, es tuyo, ya está pagado. Y eso puedes utilizarlo para un usufructo, que eso quiere decir un usufructo que lo usas para tu bien y para tu disfrute, o lo puedes alquilar y obtener una renta, ¿vale? Perfecto, bien. ¿Qué sucede? Que, bueno, mucha gente dice, me voy a Madrid a trabajar desde Asturias. Y yo digo, vale, hay más oportunidades, correcto, pero también hay muchísima más competencia y hay muchísimos más gastos. En Asturias es relativamente fácil, entre comillas, poder vivir en un piso propio, aunque es verdad que los alquileres en zonas como Oviedo del centro ya están subiendo unas tasas importantes, ya están creciendo mucho, pero bueno, quizá en Oviedo y en Asturias tengas muchos menos gastos que en Madrid, quizá vivas un poco mejor porque aunque cobras menos, aunque tienes menos posibilidades, quizá puedes ir a comer a tu casa todos los días, gastas menos en comer fuera, tienes menos estrés, tienes menos ansiedad, menos frustración, ves a tu familia, puedes conciliar, puedes ir caminando al trabajo, con lo cual te ahorras dinero en el transporte, te ahorras dinero en gasolina, en metro, en bus, en tren. Con lo cual hay que tener en cuenta esto, que tienes que vivir donde realmente puedas pagarlo, ¿vale? No te vayas a vivir a Londres solo porque creas que hay que vivir en Londres, ¿no? Es que tienes que ser financieramente rentable, tienes que sobrevivir tú solo con tu salario. A mí esto me pasó cuando me fui a vivir a Andorra, que, bueno, cuando me fui a vivir a Andorra, al final yo dije, vale, sí, voy a cobrar no sé cuánto, ponte 27.000, bien. Yo pensaba que eso era un buen salario, era un buen salario para España, era un buen salario para Asturias con mi edad, con 24, pero resulta que en Andorra era el más tonto del pueblo. Teniendo en cuenta que un alquiler de un apartamento de 30 o 40 metros cuadrados me costaba 800 euros a las afueras de Andorra. O sea que, ojo con esto. Y medio melón me costaba 16 euros. Hay que tener mucho cuidado con esto porque tienes que calibrar muy bien los gastos que vas a tener. Piensa que por ir a trabajar hay gastos, vas a incurrir en gastos. O sea, solo por ir a trabajar tienes gastos. Es así. Pero luego tienes que tener en cuenta los ingresos. Y tienes que tener en cuenta los impuestos que vas a pagar, de la nómina, los gastos de transporte que te decía, el pincho que te comes a media mañana. Todo esto tienes que tenerlo clarísimo. Y lo que hablamos siempre de los gastos hormiga, aunque te parezca poco un billete de metro de 2 euros diario, 2 euros al día, 30 días al mes, son 60 euros. Y al año son 700 y pico largos. Que rentabilizados a un 10% invertidos, bueno, pues es un buen dinero, sobre todo si lo capitalizas. Te voy dando datos para que tengas en la cabeza, sobre todo de los gastos hormiga. Tú no pienses en gastos de un día, piensa en gastos anuales y a 10 años. ¿Cuánto supone eso? Al principio, obviamente, pues tienes que elegir dónde quieres trabajar, tienes que maximizar, en ese caso, el salario que puedes llegar a cobrar, cuánto puedes llegar a ganar y, sobre todo, los costes por vivir en esa zona. Claro, vas a decir, Borja, es que en un pueblo de Asturias me va a costar una casa 40.000 euros y en Madrid centro me va a costar 4 millones. Vale, bien. Pero es que en el pueblo este de Asturias, que no hay ni internet, es muy poco probable que puedas ganar dinero, porque igual no hay ni internet. Así que, bueno, vamos a coger las cosas, como digo yo, siempre con datos y con hechos reales, ¿no? No queda otra también que muchas veces, pues, tu familia te tendrá que ayudar. yo, si pudiera, espero poder, a mis hijos les ayudaré siempre que pueda. Si se van a comprar un piso, van a comprar un local o van a montar un negocio, si yo tengo cash y yo tengo dinero, o si no, les ayudaré con mi cabeza y mi conocimiento y experiencia, siempre les voy a ayudar, con lo cual la ayuda familiar siempre es muy importante. Pero yo, por ejemplo, en mi caso no la tengo, ni la voy a tener, con lo cual lo he tenido que ir haciendo todo desde cero, ni yo ni mi mujer, o sea, todo desde cero, sin la ayuda de nada ni nadie, con lo cual eso también es mucho más complicado, es mucho más difícil abrirse paso, pero también es mucho, mucho más agradable a nivel personal y a nivel profesional. Tienes que pensar también, muy, muy, muy importante, tienes que pensar también que la hipoteca que te van a dar, si tú quieres comprarte un piso de 200.000, la hipoteca que te van a dar en este caso no es por el valor de los 200.000. En el mejor de los casos es del 80%, es decir, es de 160.000. Tú vas a tener que pagar 40.000 euros de entrada, porque si no, no te la van a dar. Y ya te digo, el 80%, ojo con esto, porque no siempre es así. Hay un tipo, ya sabes, que vas a tener un tipo de interés variable Euribor, que es Euribor más algo, o un tipo fijo, que eso al final sabes que tienes una cuota, ponte de 700 euros al mes fija durante 40 años y no se va a mover pase lo que pase con los tipos de interés. Yo no voy a entrar en si es mejor una u otra, porque esto ya depende del movimiento de tipos y eso es absurdo intentar hacer estas elucubraciones, pero tienes que tener en cuenta esto, que necesitas ahorrar, necesitas cash, hay gastos de notaría, hay gastos de IVA o de ITP, que es impuesto de transmisiones patrimoniales, dependiendo de si el piso o la vivienda es nuevo o de segunda mano. Hay gastos de notaría y luego, una vez que tengas el piso, tienes que amueblarlo. Por muy barato que sea IKEA, tienes que dormir en algún lado. Y tienes que dar de alta la luz y tienes una serie de gastos importantes. Como te decía, la luz, el agua, la calefacción, el gas para cocinar, si es que es de gas la cocina, el gasto de comunidad, las derramas de la comunidad, los gastos que tiene un piso. Con lo cual, a lo que voy es que esto es como un coche caro, un Porsche no es caro comprárselo, lo caro es mantenerlo. Bueno, pues más o menos con los pisos pasa exactamente igual. Por eso es importante que tengas esto claro, que tengas esto en cuenta. Y bueno, también es importante saber que gracias a la tecnología hoy en día, gracias al teletrabajo y gracias al transporte, por ejemplo en Asturias, gracias al AVE y en otras zonas de España, pues podrías disfrutar de vivir en Asturias y cobrar un salario, trabajar en una empresa, una potencia, vamos a decir, mundial o una multinacional en Madrid, gracias al teletrabajo, gracias al internet, gracias a las reuniones online como el Zoom y gracias a la facilidad que tenemos o la rapidez que tenemos para movernos y desplazarnos, por ejemplo, en España, entre Asturias y Madrid, que podrías cogerte una vez, ir 2 o 3 días a Madrid a trabajar y volver otra vez a tu pueblín, aquí en Asturias, a vivir muy, pero que muy bien. Y ojo que esto no es una quimera ni es algo muy descabellado. Esto está pasando en Asturias y que esto esté pasando con gente que vive en Madrid, gente que vive, yo que sé, en Nueva York, ahora te contaré más casos, gente que viene del norte de Europa y que está viendo Asturias y otras regiones de España como un reclamo para vivir y trabajar, aunque sea a distancia, es una de las causas, es uno de los problemas también, aunque, bueno, bendito problema, pero es una de las causas a por qué los pisos y por qué la vivienda y por qué el alquiler está subiendo tanto y ahora te lo voy a contar. En las causas de este fenómeno, de esta problemática que tenemos con la vivienda o con los inmuebles en España. Las causas por las que existe esta problemática con la vivienda, esta problemática con el alquiler y con la, bueno, con, en este caso con la compra-venta de inmuebles, yo creo que está también muy determinada por la ley de oferta y demanda. Es decir, al final, ¿quiénes son los que demandan? Los que demandan bienes, en este caso inmobiliarios, son las personas que quieren comprar o que quieren alquilar. Pero al otro lado tenemos también la oferta, es decir, los que ofertan, las constructoras, las inmobiliarias, los que en este caso tienen pisos para alquilar o para vender. ¿Y qué sucede? Que aquí radica el principal problema. A un lado están las personas que quieren vender o alquilar a un determinado precio y al otro lado están las personas que quieren comprar o alquilar a otro determinado precio. Como no llegan a un punto de equilibrio, de acuerdo, se producen estos desajustes, sobre todo en zonas como, bueno, pues Madrid, Barcelona, donde quizá haya poca oferta, en este caso, de viviendas de alquiler o viviendas para comprar a precios que se puedan pagar, y sin embargo hay un exceso de demanda muy grande de personas con mucha gente que necesita y quiere comprar o alquilar. Al final tienes que pensar que, bueno, pues si hay desarrollo, hay crecimiento, todo va a subir. No es lo mismo un piso en el centro de Madrid que un piso en una zona rural de Teruel, no tiene nada que ver. Y en las zonas donde hay crecimiento, donde hay proyección, donde hay expansión, pues obviamente todo sube. Sube el transporte, sube la comida, suben los suministros y sube, por tanto, el alquiler. En estas zonas más deprimidas, donde hay menos potencial económico, menos desarrollo y menos expansión, pues obviamente el precio de bienes y servicios es mucho menor, ¿vale? Otra de las causas, otro de los problemas, viene determinado también por los pisos turísticos y las plataformas como pueden ser Airbnb. ¿Qué sucede? Que esto se ha popularizado y se ha hecho masivo, se ha hecho mainstream. Y por tanto, ¿qué sucede? Pues que ahora todo el mundo que tiene un piso en propiedad, pues lo alquila en Airbnb. O quiere alquilarlo como piso turístico, piso vacacional, o Airbnb o en un booking. ¿Por qué? Pues porque se ha democratizado. Esto hace 15 años no existía. Se alquilaba o se vendía un piso mediante anuncios por palabras en la prensa, o por el boca a boca, o con carteles en farolas. Pero eso ya ha pasado a la historia. Ahora se ha democratizado y en 10 minutos o 15 minutos como máximo tienes tu piso en alquiler o tienes tu piso en venta en una plataforma online como puede ser Idealista o puede ser Fotocasa. Gracias a este, vamos a decir, a este auge de la facilidad y de la tecnología y de la sencillez con la que uno alquila o vende su inmueble o compra, ¿no? También compra, venta o alquiler. Pues esto es lo que hace es que se fomente este microsector o este sector, por así decirlo, se fomente, crezca y se expanda. Y entonces ahora mucha gente, incluso fondos de inversión, incluso grandes patrimonios, incluso grupos, empresas y demás, vean la inversión inmobiliaria, la inversión en ladrillo, como una alternativa más a la inversión, sobre todo en entornos de bajos tipos de interés. ¿Qué sucede? Pues que, date cuenta, si tú vives, me lo voy a inventar, en México, y tienes un patrimonio, me lo invento, de 500.000 dólares. ¡Ostras! Pues si tu divisa de origen es fuerte y además vienes a España y haces el cambio y te sale rentable el cambio, o yo qué sé, o tienes libras, o tienes corona noruega, por decir algo, pues ¿qué sucede? Cuando vienes a España y haces el cambio, tienes más euros. Entonces tú estás acostumbrado a una divisa que es más cara. Estás acostumbrado también a cobrar más dinero, es decir, tienes mayor poder adquisitivo en tu país de origen que en España. Y llegas a una gran ciudad europea que tiene de todo, como puede ser Madrid o puede ser Barcelona, y te encuentras con que el nivel de vida, aunque para los de aquí pueda ser muy alto, para ti que vienes de fuera de otro nivel totalmente distinto, muy superior, es barato. Entonces, ¿qué haces? Comprar e invertir aquí. Y empiezas a comprar y a invertir, ¿para qué? Para volver a realquilar, para vivir o para vender y obtener una plusvalía, obtener un beneficio. Y eso a tus colegas, a tus paisanos de allí, de país donde vives, donde residas, en Noruega, en Dinamarca, en México, en Arabia Saudí, se lo cuentas y se lo dices. Oye, hay posibilidades de inversión reales en España, está muy bien, Madrid es una capital europea, todo está mucho más barato que aquí, merece la pena, lo he comprado y lo he alquilado rapidísimo, lo he vendido mucho más rápido por no sé cuánto dinero más, y ahí es donde se fomenta la burbuja. Sí que es verdad que al gobierno, obviamente, a Hacienda le viene muy bien porque hay intercambio de divisas, porque se fomenta el impuesto del ITP que decíamos o el IVA, porque hay flujo, hay inversión extranjera, porque hay crecimiento, hay expansión. Pero ¿qué sucede? Que a la población local que vivimos aquí no nos sienta nada bien a nivel económico. ¿Por qué? Pues porque, como te decía, los precios de la vivienda, los precios de los suministros, los precios de los bienes se adecúan a ese nuevo perfil de consumidor con un poder adquisitivo más alto. ¿Y qué logran? Bueno, pues desplazar a un perfil como el nuestro, que es un perfil más normal, de aquí de toda la vida, de España de siempre, por así decirlo, del barrio de toda la vida, y que no cobramos 5.000 o 6.000 dólares al mes, ni 10.000, cobramos, pues lo que os decía, 1.000, 1.500, somos 1.000 euristas. Y ese es el gran problema. Yo tengo amigos que tienen negocios en zonas turísticas, como por ejemplo Llanes, en Asturias, y tienen sidrerías, tienen bares, restaurantes, y ¿qué sucede? Que no tienen, tienen un problema muy gordo porque no encuentran a personas ni a profesionales para trabajar en sus restaurantes porque no pueden pagarse el alquiler para vivir en esa zona en Llanes y poder trabajar allí. Con lo cual, como no pueden irse a vivir allí, la mano de obra es la que hay, es limitada, no pueden expandir los negocios, no pueden tener otros horarios, no pueden tener más empresas, no pueden crecer, y hay un problema real la vivienda. O sea, hay un problema real de vivienda, de alquiler y de compraventa. O sea, hay un problema serio. Luego también tienes que pensar en la inflación. cuando todo sube, cuando suben todos los precios y hay una alta inflación, eso se traduce inmediatamente, directamente en el alquiler y obviamente en los tipos de interés y obviamente en el precio de las hipotecas. Eso es instantáneo. Eso es instantáneo. Entonces, claro, aquí por terminar un poquitín la lección de esta semana, ¿mi consejo cuál sería? Bueno, pues que tengas muy claro que el compromiso con la hipoteca y con tu banco es a muy largo plazo, será 30 o 40 años, que una mala firma, que un mal lugar, que una mala elección, que un mal piso, un mal inmueble o una mala operación inmobiliaria te puede lastrar para toda tu vida, con lo cual mi consejo es que busques asesoramiento real inmobiliario tanto por la parte de compraventa como por la parte financiera a la hora de decidir si una hipoteca o unas condiciones son mejores que otras. O sea, tienes que tener asesoramiento ahí en las dos partes para no cometer errores. Y tienes que tener en cuenta que esa deuda que es a largo plazo, esa hipoteca que es a 30 o 40 años, es un gasto que vas a tener fijo durante 30 o 40 años. Pero mi pregunta es, ¿vas a cobrar lo que estás cobrando hoy y vas a trabajar de lo que estás trabajando hoy en la misma empresa durante 30 o 40 años? ¿Tienes la absoluta certeza de que tienes la suficiente estabilidad financiera para poder acometer una deuda a 30 o 40 años? Aquí te lo dejo y te lo lanzo. Tú te responderás a ti mismo. Otra opción puede ser también el alquiler con opción a compra. Es decir, que tú alquiles un piso que te guste, que está bien, y negocies con el propietario, con el dueño del piso, del inmueble, que eso se traduzca dentro de 5 o 10 años en una opción de compra. Y que ese dinero que tú has ido pagando mes a mes de alquiler, te lo reduzcan del precio final del inmueble. Otro consejo es que, obviamente, empieces a ahorrar cuanto antes y a invertir. Si tienes hijos pequeños, ábreles una cuenta y que empiecen a ahorrar e invertir cuanto antes. Y luego, pues bueno, pues ya te imaginarás, supongo que, no sé en tu zona, pero aquí en Oviedo, en Asturias, hay multitud de pisos, ya no pisos, pero de locales vacíos que pertenecen a unos grandes grupos, a grandes familias y que no les hace falta el dinero. Con lo cual, ¿qué sucede? Que se pueden permitir el lujo de pedirte el oro y el moro y cantidades ingentes de dinero de alquiler al mes, pero que tú no lo puedes pagar y que tu negocio no lo va a soportar. ¿Y por qué? Pues porque tu negocio igual no es un negocio que pueda facturar 3.000 o 4.000 o 10.000 al mes, con lo cual no puedes tener un alquiler altísimo en una zona prime porque tu negocio no lo va a sustentar y no lo va a poder soportar. ¿Qué esperan estas grandes, vamos a decir, familias o grupos que tienen diferentes inmuebles para alquilar y que los tienen vacíos y llevan vacíos 20, 30 años? Bueno, esperan que llegue un Inditex, esperan que llegue un CaixaBank, esperan que llegue un Mercadona y les pague lo que sea. Y eso, déjame decirte que no siempre es así, porque aunque hace 10 o 15 o 20 años a ti te hayan pagado por ese inmueble, por ese alquiler, 14.000, estabas en otra época, donde no había internet, donde había más tráfico en esa calle, donde había otro flujo de capitales, donde había otro, vamos a decir, otro producto interior bruto, donde había otro nivel de ingresos y de gastos de las personas, donde había otro tipo de vida social, económico, político. Es decir, no tiene nada que ver el mundo de hace 2 años con el de hoy. Con lo cual, el de hace 14, tampoco. Con lo cual, no me puedes decir que eso está en la mejor calle de tu ciudad cuando yo, con un vídeo en YouTube, o yo qué sé qué decirte, o un podcast, puedo llegar, como me está pasando a mí en un canal de YouTube, a 800.000 visualizaciones. Y eso desde aquí, sentado. No me hace falta estar en la mejor zona de tu ciudad. Entonces, hasta que eso no lo entiendan, es decir, hasta que los dueños de alquileres, de locales y de pisos no entiendan eso, pues los precios nunca van a bajar. Y no van a bajar por lo que te decía, porque hay una asimetría enorme entre demanda y oferta, muchísima, y no hay precio de equilibrio. Es decir, no se cruza la operación, no hay negocio, no hay acuerdo, porque no llegan a un acuerdo en el precio, ¿no? Otra de las soluciones, ¿cuál sería? Limitar los pisos turísticos cuando algo se expanda demasiado a nivel de... O sea, ya hay zonas en España donde los edificios son mayoritariamente para alquiler temporal, de por días, por noches, con lo cual esto es un problema porque tampoco, sí, genera mucho tráfico de gente, mucho volumen, pero ¿realmente es sostenible este turismo? ¿Realmente es sostenible para los negocios del barrio y para la propia ciudad? ¿Realmente esto es sostenible? No lo sé. Por ejemplo, podría ser una opción limitar el porcentaje máximo por barrios de los pisos turísticos. Grabar incluso con impuestos a la inversión extranjera en inmuebles. ¿Para qué? Para que no se provoquen estas situaciones. Es decir, para que no digamos, oye, escucha, es que alguien que vive a 10.000 kilómetros de aquí ha comprado una manzana entera de edificios, aquí no viene, los tiene vacíos. Bueno, pues este tipo de cosas Ya no digo que haya que intervenir, no digo que el Estado tenga que entrar, pero sí que creo que debería de regularse de alguna manera porque al final, lo que te decía con el caso de mis amigos en Llanes, no pueden evolucionar, no pueden salir de ahí. Es una especie de jaula de oro donde la zona está subiendo mucho, donde hay un crecimiento grande de turismo extranjero y viene gente de fuera, donde hay mucho volumen y mucho tráfico, pero realmente la mano de obra, que es local, no puede trabajar porque no puede alquilar y porque no puede vivir aquí. Es decir, no puede pagarle, como me dice él, dice, yo no les puedo pagar a mis empleados 1.500 euros y que paguen de alquiler 1.100. O sea, es absurdo. O sea, que lo más barato que exista aquí sea 1.100. Bueno, pues esto pasa y en ciudades, por ejemplo, como Estados Unidos, en Nueva York, esto pasa también, ¿no? Pero salvando las distancias, obviamente, con otro país, con otra economía, con otro PIB per cápita. El PIB per cápita, por así decirlo, es el salario medio, para que lo entiendas, de las personas de un determinado lugar. Y bueno, te recomiendo también que si estás en la parte de comprar o alquilar, revises las lecciones que ya he comentado en esta membresía sobre si es mejor comprar o alquilar. Creo que es importante revisarlas y darle un vistazo de nuevo. Y nada más, espero que te haya aportado algo de valor esta lección. Espero que te guste, espero tus comentarios. Y como siempre, te agradezco muchísimo que estés ahí al otro lado. Te agradezco muchísimo el apoyo, te agradezco muchísimo la referencia que le das a tus amigos, conocidos y familiares de mi persona, de mi perfil y de lo que hago. Y como siempre, gracias por las valoraciones ya sea en Spotify, ya sea en Google, ya sea los mensajes e emails que me mandáis, que la verdad es que os agradezco mucho y me alegra muchísimo que esta membresía privada y exclusiva y cerrada sea de utilidad, sea de interés y que estéis aprendiendo mucho. Te mando un abrazo, nos vemos en la siguiente lección, el sábado que viene, y recuerda lo que dice mi amigo Warren Buffett. Solo cuando baja la marea se ve quién se estaba bañando desnudo. Y yo te añado, guarda liquidez para cuando baje la marea, inmobiliaria o bursátil, para que tengas poder y para que puedas comprarles el bañador a todos aquellos que están desnudos. Nos vemos, te mando un abrazo. Muchas gracias. Chao.